Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 22 minutos de las 10 de la mañana. Ya lo anunciábamos ya en la tertulia con criterio propio en este último día de enero, que nos acompañaría y nos acompaña ya el alcalde de Puerto Rosario y candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, don Juan Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Sí, a pesar de las bajas temperaturas, bastante bien, ¿no?
Ajá. Bueno, ayer había pleno, pero antes me gustaría, porque es un tema que está ahí y la expectativa, bueno, pues se disipa sobre, al menos en la ubicación que estaba previsto, la ciudad, la famosa Ciudad de la Justicia. Hace 4 años eso se estaba vendiendo a las puertas de la campaña electoral y 4 años después seguimos en la misma situación. Según aquel momento ya estaba, aquello ya estaba resuelto y estaba hasta distribuido el suelo prácticamente. ¿Cómo está esa situación? Porque usted viene a tener una reunión con el gobierno de Canarias.
Sí, en virtud del último acontecimiento en el que se desestimó el recurso de casación del ayuntamiento para Condisa en relación a esa parte de la zona alta del cuartel para la ubicación centralizada de una sede única de los juzgados en Puerto del Rosario, lo que sería la Ciudad de la Justicia. Nos hemos movido rápido para intentar buscar un acuerdo, si es posible, con Condisa, y si no, iniciar un proceso de expropiación. Hay que tener en cuenta que esto afecta también a la parcela de la DISA que está entre el Palacio de Formación y Congresos y la Playa de los Pozos. Y bueno, la intención del ayuntamiento es disponer de esa parcela y obviamente llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa a través de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias para seguir manteniendo la posibilidad de ubicar en esa zona, en la Ciudad de la Justicia. En todo caso, en la reunión que mantuvimos el viernes con Julio Pérez, el consejero de Justicia, con Carla Vallejo, la viceconsejera de Justicia, y con personal técnico de la Consejería, valoramos también la posibilidad alternativa de una parcela que está en la zona de los centros educativos, es decir, el San Diego de Alcalá y el Millares Carló, en ese entorno, en el que hay una parcela que podría perfectamente ser válida, ser viable para este fin, aunque hubiera que cambiar su categoría en el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario. Bueno, eso es una cuestión que estamos valorando, y lo que sí llegué a un acuerdo con Julio Pérez, el consejero de Justicia, es en remitirle un borrador de convenio para ver la posibilidad de ir avanzando en este acuerdo y que el gobierno de Canarias pues también se implique de manera directa, ¿no?, en esta cuestión, que además le conviene, porque el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Justicia, es el impulsor de esta iniciativa desde hace años.
Claro, pues ahí está pagando alquileres de locales para que albergan juzgados. Aquí el 6, el 5 da para Loni Castillo, más abajo está en Messi López, perdón, Majada Marcial, también aquí va bajando o subiendo Loni Castillo. Bueno, son muchos locales lo que tiene juzgado ahora mismo alquilado en Puerto Rosario, ¿no?
Efectivamente. De ahí también la necesidad, pero por eficiencia y operatividad, de la necesidad de unificar en un mismo inmueble, con grandes prestaciones, de toda la sede judicial de Puerto del Rosario.
Muy bien, pues, óigame, ayer se celebraba pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de estimación, además de la aprobación de actas, de estimación si procede el recurso de reposición formulado por la entidad Copuro o Copuro, toma de conocimiento de informe jurídico y resolución jurídica que afecta al ámbito del suelo urbano de renovación Sucre 21121 de Ciudad de la Justicia, hasta que estamos hablando, de estimación de alegaciones y aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, amortización de plaza vacante, creación de la plaza del capítulo 1. En definitiva, estamos hablando ya independientemente de esas desestimaciones de suelo, reclamaciones y demás. ¿Estamos hablando en cuanto a personal de una RPT ya en condiciones en el ayuntamiento?
Sí, efectivamente. El pleno del ayuntamiento tenía que aprobar este documento, que es importantísimo para la estabilidad y el servicio público en cuanto a eficiencia se refiere de la RPT y de la plantilla, en que es el, la culminación de un proceso de negociación que duraba años y que se había intensificado en los últimos meses, y como es preceptivo había que resolver las alegaciones presentadas al mismo en el Pleno de manera que se pudiera aprobar definitivamente la RPT y la plantilla tal y como hicimos ayer en el Pleno. Yo creo que es era uno de los objetivos también de este grupo de gobierno, y ayer se culminó este objetivo de los últimos años.
Diversos temas de trámite en el Pleno y el resto ya mociones en los diferentes grupos. Por cierto, todo empieza a notarse ya el efecto de las elecciones, ¿no? De las próximas elecciones. Uh-huh. Ya se empiezan a aglutinar, inclusive, no es la primera vez que se aglutinan grupos en torno a una misma moción, pero ya empieza a visualizarse posibles alianzas, ya creo que realizadas, entre las filas de AMF y otra concejala que es Águeda Montelongo, ¿no? Ya ayer presentaban varias mociones conjuntamente.
Sí, efectivamente. Sí, se puede decir que llama la atención. Bueno, me imagino que estarán abonando el terreno para la futura confluencia, ¿no? Electoral, que yo creo que ya es un secreto a voces, de Águeda Montelongo con AMF. Bueno, me parece normal que ya empiecen a presentar iniciativas conjuntamente, puesto que si van a ir juntos, pues lo hagan ya con antelación a las elecciones, ¿no? Ah. Ayer se vio en un par de mociones en el Ayuntamiento, efectivamente, en el Pleno del Ayuntamiento.
¿Qué destacaría de todo ese contenido del Pleno de ayer?
Bueno,
también de estos dos temas que estaban, la Ciudad de la Justicia y el tema de la RPT.
Bueno, hay una cuestión que es la de poner en valor, ensalzar determinadas figuras para nominarlas para espacios deportivos, ¿no? Recientemente ha fallecido don Antonio Mederos, una figura señera, muy significado y querido por Puerto del Rosario, pues, puesto que no obstante, durante muchos años fue el alma del Estadio de los Pozos, y es querido por muchas generaciones, ¿no? De chicos y de chicas. No obstante, es el precursor del fútbol femenino en Puerto del Rosario, en Fuerteventura en definitiva, y creó un club, el Club Atlético Mederos, con su nombre, que también era una referencia dentro del fútbol. Y sobre todo porque dentro del fútbol base, pues lo ha sido todo. Y obviamente no se puede hablar del Estadio de los Pozos sin hablar de Antonio Mederos. Eso por un lado. Luego se aprovechó para hablar del pabellón Oasis y del ICO, que fue lo propio para ese pabellón hasta que por problemas de salud tuvo que retirarse. La semana que viene se reúne la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Puerto Rosario y valorará iniciativas, estas propuestas, que estoy seguro que van a salir adelante. Yo presido esa comisión y que se va a constituir también y se va a estrenar con estas iniciativas. Bueno, eso formó parte del pleno de ayer. No es preceptivo que el pleno inicialmente haga propuestas, pero sí con un pronunciamiento político como fue el de ayer. Sí lo tendrá que aprobar con posterioridad al dictamen de la Comisión de Honores y Distinciones cuando se haga y lo apruebe el pleno del Ayuntamiento. Bueno, hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver pues con servicios en general, con la limpieza, que obviamente tiene que ir mejorando poco a poco. Le estamos exigiendo a la empresa adjudicataria que incremente los recursos para mejorar determinadas zonas en cuanto al servicio de limpieza. Nosotros también con recursos humanos propios y materiales estamos incidiendo en una campaña específica en distintas zonas de Puerto Rosario, en pueblos y barrios. Y bueno, fue un pleno en el que no hubo demasiado contenido en cuanto a este tipo de mociones, fue un pleno más o menos ligero, y sí al final hubo en el apartado de participación ciudadana una intervención por parte de una representación de vecinos y vecinas del barrio de La Mareta, muy interesante, en el que dieron pues a conocer lo que ya sabemos, ¿no?, desde hace muchos años, y es el problema que arrastran desde hace décadas, ¿no?, que ante la deficiencia del promotor de no concluir convenientemente la urbanización, la promoción, se han visto desposeídos de una serie de servicios que ahora, después de tantos años, estamos en disposición de poder resolver a través de una modificación del plan general que viene constituida por un informe de la empresa pública del Gobierno de Canarias, Esplan, a la que le hemos encargado un informe jurídico sobre este asunto.
Muy bien, pues al margen de todo esto, en el ¿cómo se lleva la situación del Ayuntamiento de Puerto Rosario, la situación del Cabildo Insular de Fuerteventura? ¿Se nota, influye en la actual situación que vive el Cabildo Insular de Fuerteventura? Yo recuerdo en una ocasión que es la primera vez en muchos años, que al menos en más de 30 años, que hay cuatro instituciones en la isla de Fuerteventura en minoría, entre los dos municipios turísticos más importantes, Pájara y La Oliva, la capital, Puerto Rosario, y el propio Cabildo. Ya lo del Cabildo ya truena, porque son dos personas al frente de toda una institución. Se pretende dar una sensación de normalidad, pero ¿esto cómo se percibe desde el Ayuntamiento?
Bueno, son dos cosas distintas. Lo cierto es que la situación del Cabildo es inaudita, sin parangón, pero yo creo que no solo para el Cabildo de Fuerteventura, sino la historia de los cabildos en Canarias. No sé hasta qué punto se puede sostener. Es verdad que las elecciones están a cuatro meses de vista, y eso pues es el único factor que da cierto alivio, ¿no?, en relación a la situación del Cabildo. Vamos a ver, una vez que se han aprobado los presupuestos del Cabildo, y eso ya es otra ventaja, independientemente de la situación de quienes lo gobiernan, el hecho de que se puedan disponer las subvenciones, las ayudas, los convenios de colaboración con los ayuntamientos, hay que tener en cuenta que incluso para los servicios sociales de cada ayuntamiento las ayudas que presta el Cabildo son importantes, mediante los convenios para cada uno de estos departamentos, que se pueda hacer. Me pareció alarmante que se dijera que desde los servicios de intervención del Cabildo no se iba a firmar en relación a los acuerdos del Consejo de Gobierno de la propia institución, porque eso sí es un problema real. Eso sí paraliza a la institución y, por tanto, a Fuerteventura, que la intervención no informe favorablemente.
Bueno, el Cabildo ha traído otro acumulado, en este caso interventor.
Sí, procedente del Ayuntamiento de Pájaro. Gracias a eso, porque si no estaríamos hablando de una situación bastante compleja. A ello se une el hecho de que un informe reciente de la Secretaría General de la Corporación se habla de que no se pueden celebrar consejos de gobierno con menos de tres miembros. Actualmente hay dos, que son los dos que forman parte del gobierno canario, del Cabildo. Bueno, es una situación compleja a la que el Partido Socialista, por ejemplo, contribuye haciendo una propuesta sugiriendo al resto de los partidos de la oposición, bueno, que en representación de cada uno de ellos algún miembro pues forme parte de ese Consejo de Gobierno para deliberar simplemente en ese tipo de decisiones y que el Pleno pueda aprobarlos o al menos debatirlos. Pero claro, con una situación de este tipo, con una inseguridad jurídica evidente, que yo no digo que los asesores del presidente no tengan razón, pero hay una confrontación de pareceres, ¿no?, entre ellos y
hay informes totalmente distintos, uno el de los servicios jurídicos y otro el de la Secretaría.
Efectivamente. Entonces, esta es una situación de incertidumbre. Y eso es lo que también hay que despejar, la incertidumbre. No podemos estar continuamente con esta situación en la que no sabemos con lo que te vas a encontrar. Yo creo, y yo lo he dicho públicamente, que el presidente Lloret haría bien, yo creo que lo ha hecho también, buscar socios que no le salen. Y como no le salen los socios, pues desde la oposición se tiene que hacer propuestas, pero por responsabilidad respecto a la institución y respecto a la ciudadanía de Fuerteventura.
En el caso del Ayuntamiento no es tan dramática la situación como la del Cabildo, pero también está usted al frente de un gobierno en minoría. Para eso imagino que cintura, ¿no?
Vamos a ver, son situaciones muy distintas.
Sí.
La minoría del grupo de gobierno es de uno respecto a la oposición. Y la oposición es muy variopinta. Hay un grupo mixto amplio, con un concejal o dos concejales de distintas opciones, y luego los partidos pues, como el PP o coalición que tienen grupo propio, ¿no? Como lo tiene el PSOE en el gobierno. Esa situación es simplemente a tener en cuenta para los plenos, nada más. Nosotros, bueno, yo negocio con la oposición aquellos asuntos que considero de relevancia para aprobarse, que estimo que la oposición o parte de ella debería aprobarlos, y vamos sacando los plenos sin ningún tipo de problema, como el de ayer. Nosotros mismos, como grupo de gobierno, normalmente estamos apoyando las iniciativas de la oposición, incluso aunque haya que sugerirles la modificación de algún acuerdo, como hicimos ayer con una moción del Partido Popular en relación a la instancia al Cabildo de Fuerteventura para una línea de guaguas que va desde Puerto Rosario hasta el Cotillo para que haga parada en el Parque Tecnológico. Y bueno, hacemos una serie de modificaciones en los plenos que nos permiten pues llegar a acuerdos con la oposición. Normalmente no hay ningún tipo de problema desde que estamos en esta situación de relativa minoría en el grupo de gobierno, que es prácticamente un empate técnico con la oposición.
Bien, la fragmentación que se ha producido en Puerto Rosario, lógicamente, al final ya de la legislatura, como estamos, a dos meses prácticamente de la convocatoria, bueno, pues en este caso ha marcado toda la legislatura. Y todo apunta que tendrá que conformarse también nuevas mayorías, salvo que se unieran dos grandes fuerzas, tendrá que conformarse nuevas mayorías en torno a... para poder unirse diversos grupos para poder llegar a conformar una mayoría en el ayuntamiento. Esto, pues, hay gente que lo ve como muy positivo, muy diverso, ¿no? La diversidad, hay gente que le encanta. Hay momentos en que se torna... Bueno, ha habido muchos saltos de gobierno a la oposición, ¿no?
En Puerto del Rosario, en esta legislatura, sí. Bueno, empezamos un gobierno con 13 de una corporación de 21.
Y estamos ahora menos uno.
Una mayoría amplia. En febrero del 2020 salieron dos de ellos, Manuel Intravieso y Mayra Marichal, con lo cual quedamos con la mayoría justa de 11. Y en julio de este año tuve que cesar a un concejal, a José Herrera, por una cuestión judicial, y esta es la situación de mayoría, de menos uno respecto a la oposición, pero como le digo antes, llegamos a acuerdos continuos con la oposición para sacar los acuerdos, y nosotros aprobamos muchos de las propuestas de la oposición. Han sido los cambios que ha habido, simplemente, más allá de eso, no... No ha habido, intentos de cambios de gobierno, como es sabido. Pero, sin embargo, Puerto del Rosario, donde ganamos las elecciones en 2019, es la única corporación de Fuerteventura, porque ha habido muchas corporaciones públicas en esta isla que durante esta legislatura han sufrido cambios y vaivenes: Pájara, Tuineje, El Cabildo y La Oliva. 4 de 7. Puerto del Rosario es la única que también habiéndose intentado cambiar el gobierno, no se ha conseguido, por algo será. Y yo creo que la virtud también está en tratar de mantener esa mayoría. La democracia se sustenta en la diversidad, en la multiplicidad de opciones. Otra cosa es la composición de gobierno, que yo creo y estimo que debe ampararse en el equilibrio y la lealtad. Eso es lo que yo le pido a los socios: equilibrio y lealtad.
¿Se ha quebrantado la lealtad por parte de los socios que ha tenido hasta ahora?
Hombre,
¿siente usted que se ha quebrantado esa lealtad?
Se quebró en 2020, con lo que dije antes, hasta ahora no. A mí siempre me llegan rumores de que si algún concejal o concejala de mi mayoría de gobierno pues ha tenido ciertos devaneos con la oposición en estos últimos años, pues yo no lo sé. A mí, cuando me dicen que no es cierto, pues yo me lo creo, aunque no me lo crea, pero sí me lo creo. Yo lo que sí creo que el gobierno que salga de las elecciones del 28 de mayo debe ser absolutamente leal, sea quien lo conforme, porque eso al fin y al cabo es lo que va a generar eficiencia en el trabajo y que el bien común y el servicio público sea el mejor. Que no se esté pensando en otras cosas, sino única y exclusivamente mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario. Lo demás, las cuitas de los políticos, de los partidos políticos, eso no debe importarle a la gente, porque lo importante al fin y al cabo es que quienes están gobernando y fiscalizando desde la oposición a quienes gobiernan es para mejorar las cosas. Y lo demás no importa.
Claro, lo que pasa es que esta legislatura con tanto bombleo pues ha hecho cansina, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, pues a esperar que pase esta situación y que lleguen las elecciones, celebrarse. Usted ha sido de los primeros nominados por su partido, pues, bueno, pues primero en el orden de actuación de su partido con respecto a las listas. Primero iban los municipios grandes, de más de 20.000 habitantes, y usted fue de los primeros que no tuvo ni que pasar por primaria, porque en este caso solamente se presentaba usted y respetó el partido esa voluntad. Es algo que está acordado dentro del partido. También el partido se marcó como objetivo este mes de enero para conformar el conjunto de las listas y el total de las listas. ¿Se puede hablar ya de que el Partido Socialista tiene su lista preparada para Puerto Rosario?
Tenemos la asamblea el 11 de febrero, es decir, el sábado de la semana que viene, donde se debe cerrar el equipo para las elecciones del 28 de mayo. Faltan algunos flecos, pero bueno, ya estaba más o menos conformado el equipo, más o menos, ¿no? Hay algunas cuestiones que hay que resolver en esta semana larga que queda para la asamblea. Y sí, efectivamente, el Partido Socialista tiene un procedimiento interno que establece que aquellos alcaldes o alcaldesas, presidentes o presidentas de corporaciones que expresen su voluntad de repetir, pues lo pueden hacer sin ningún problema. En el sentido de que se considera que los alcaldes o presidentes son patrimonio del partido. Así lo hice en octubre. Soy el único alcalde que tiene el partido en Fuerteventura y el partido pues lo acepta sin fisuras, ¿no? Y esa es la situación actualmente, y estamos trabajando en el equipo y en el programa electoral para presentar a Puerto del Rosario el 28 de mayo, efectivamente.
Bien, usted en su carrera política, y permítame que hoy lo dediquemos un poco más a la política, estamos ya en la recta final, aunque realmente alcalde será de esta legislatura hasta que se constituya la corporación, o sea, en el mes de junio, ¿no? A pesar de que las elecciones sean el 28 de mayo. Pero en el mes de junio es cuando se constituirán los ayuntamientos, y por tanto, ahí es donde se hasta ahí es usted alcalde de esta legislatura. En este caso, es su primera legislatura como alcalde, pues hasta ahora usted, su política la había desarrollado en el marco de la entidad cabildicia, ¿no? El Cabildo de Fuerteventura. De este mismo momento, hace 4 años ahora, ¿ha cambiado usted, ha ido perfilando lo que, con su partido, con que corresponda, ha ido perfilando o marcando los perfiles que le deben acompañar en estas próximas elecciones o sencillamente continúa en la misma línea? ¿Qué es lo que le marca la sabiduría de estos 4 años, la experiencia de estos 4 años?
Sí, efectivamente, a pesar de que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento son corporaciones locales,
pero distintas.
Son distintas, efectivamente. El Cabildo tiene una manera de funcionar desde la gestión que es básicamente la administración del presupuesto, con grandes proyectos, pero el contacto con la ciudadanía no es tan estrecho, no es tan directo como puede ser el de un ayuntamiento, donde a veces hay que tomar decisiones con menos tiempo que en el Cabildo, decía, con más premura. Y evidentemente esta manera de funcionar, este procedimiento habitual, genera unos perfiles del gestor o del político que esté al frente de una responsabilidad concreta distinta, evidentemente. La presión es mayor en un ayuntamiento que en el Cabildo, y eso pues se tiene en cuenta a la hora de elaborar equipos, de vislumbrar gestores que estén dispuestos a, a estar en una situación distinta a la que es la de un cabildo, donde se debe tener una visión de colaboración continua con los ayuntamientos y tener también una postura desde la situación que se supone que es el gobierno insular, en el que hay que tener en cuenta que los cabildos son instituciones que representan al gobierno de Canarias en cada isla. Y eso tiene también una responsabilidad respecto a subsidiariamente respecto a los ayuntamientos. Y, por tanto, los perfiles de una y otra institución son ligeramente distintos, efectivamente. Pero, aunque se suele decir que los ayuntamientos son la cantera política de cualquier otra institución supramunicipal. Y es verdad, puede ser que así sea, ¿no? Sobre todo quien tiene esa proyección y esa manera de trabajar que supone no tomar decisiones a corto plazo, sino a medio o largo plazo respecto a objetivos comunes y generales para toda la isla.
Claro, tampoco tiene la presión en el cabildo que se tiene en el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento va a recaudar cómo nutrirse en los presupuestos y el cabildo sencillamente recibe.
Efectivamente.
No hay esa preocupación, ¿no? O sea, sencillamente contar lo que voy a recibir y elaborar los presupuestos. Ustedes tienen que buscar cómo ejecutar no solamente el presupuesto, sino cómo conformar el presupuesto a través del cobro, ¿no? La eficacia del cobro.
Efectivamente, sí, es así. De hecho, el bloque de financiación municipal establecido por el gobierno de Canarias se nutre de los impuestos y las tasas cobradas por los ayuntamientos. El cabildo en ese sentido tiene muy poco recorrido, salvo algo relacionado con hidrocarburos y poco más. Ya que hablamos de presupuestos, si me lo permite, aprovecho la situación para decir que, a pesar de que alguien ayer en el pleno desde la oposición decía que no conocía el borrador de presupuestos, ese borrador existe y se les va a hacer llegar estos días. Está en torno a 50 millones y medio. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Puerto Rosario y que ningún ayuntamiento en la isla supera la barrera de los 50 millones. Y por tercer año consecutivo presentamos el presupuesto más extenso de la historia del ayuntamiento, que respecto al presupuesto inicial de 2022 supone en torno al 9% más de incremento, ¿no? Es importantísimo. Y además es un presupuesto singular porque lo van a gestionar dos corporaciones distintas, porque siempre serán distintas, gobierne quien gobierne, ¿no? A partir de junio de este año.
Sí, la saliente y la entrante. ¿Pero significa eso que el presupuesto se va a aprobar ya?
Nuestra idea es celebrar un pleno, si puede ser la semana que viene. Ajá. Para aprobarlo definitivamente.
Pues a partir del día 4 de abril, el día 3 se convocan las elecciones, el 4 se publica esa convocatoria, y a partir del día 4 de abril queda limitado todos esos movimientos, ¿no? Bueno, queda limitado hasta esto que estamos haciendo ahora, hablar de la gestión y demás.
Bueno, lo que queda limitado son las inauguraciones.
¿Inauguraciones o la venta del producto?
Sí, aunque eso es relativo, porque ya. Vamos a ver, desde el 28 de febrero, efectivamente, tres meses antes de las elecciones, justamente, no se va a poder inaugurar obra civil alguna. Hablar de venta de gestión, bueno, eso es relativo, porque tú, por hablar no pasa nada, no son actos administrativos. Ya. No son actos administrativos.
No, entonces, pero así lo recoge la normativa.
Sí, estamos en un periodo ya de precampaña. Sí. Otra cosa es que en la campaña, efectivamente, es cuando tú puedes hablar ya del voto. Mientras no pidas el voto antes de dos semanas antes del cierre de campaña, tú puedes hablar de propuestas de gestión. Es que puedes hablar de gestión, sino como haces un compendio de lo que has gestionado durante estos años. Tienes que hacerlo de alguna
campaña,
manera.
En campaña, sí, a partir del día 12-13 por la noche que se abre la campaña, ahí sí ya usted puede hablar, pero está ahí, en ese intervalo de tiempo, así lo marca la normativa. Óigame, en este caso, ya que no menciona usted las obras, claro, se han frustrado muchas obras a inaugurar. Se ha recuperado, por cierto, ya está iluminada, ya luce iluminada la avenida hasta el Hotel Mirador, hasta Playa Blanca, desde los pozos de Bahía Blanca, por fin ya se puede disfrutar, ya está, creo que está ultimado ya lo que es la pavimentación de la misma, y bueno, pero aquí en primero de mayo se ha visto todo lo que es ese tramo que se iba a medio peatonalizar, se ha visto frustrado en virtud del contrato y la rescisión de ese contrato. Bueno, han quedado en el camino varias obras como consecuencia de todo lo que es la nueva normativa, ¿no?
Sí.
Y la guerra y todas esas cosas que...
Claro. Aquí ha habido dos puntos de inflexión negativo para las obras públicas. Primero, la pandemia, evidentemente, que generó una crisis económica larga, y luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el conflicto, la conflagración bélica entre Rusia y Ucrania, que ha, sin duda alguna, condicionado el precio de los materiales, el precio de la energía y el precio de los transportes. Esos tres elementos, que ya venían siendo complicados con el tema de la pandemia. Por tanto, toda obra pública se ha visto condicionada por eso, por esos tres factores. Y muchas obras, como por ejemplo la Avenida Marítima, entre Puerto Rosario y El Parador, y el Bulevar de Primero de Mayo, que es otra de las obras que se han visto perjudicados por esta situación, y mediante las cuales el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha tenido que tomar decisiones. Se va a ver ahora pronto con la de Primero de Mayo también, donde la intención es asfaltar toda la calle inicialmente y luego ya se verá cómo se retoma el proyecto, pero lo que no puede ser es que esta calle esté así, por la parálisis de la empresa concesionaria del contrato de esta obra. Y bueno, efectivamente, hay muchas obras que se han visto condicionadas e influidas por esos factores, pero no aquí, en toda España.
Claro, pero aquí este caso está afectando a más calles que la Primera de Mayo. O sea, el estado en que se encuentran las calles de Puerto Rosario, bueno, a pesar de que están haciéndose asfaltados, arreglos, aprovechando esos asfaltados para hacer conexiones nuevas y demás, incorporar nuevas necesidades en cuanto a todas las conexiones que tienen que ir bajo tierra. Bueno, pero ahí está realmente el asfalto deteriorado, la gente se queja, vamos, ya parece un paritacar. Pero un poco más duro, porque ahí bueno, es en arena, ¿no? Pero en este caso, la situación, ¿qué pasa con todos esos asfaltados? Hablado de un plan de asfaltados en Puerto Rosario, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo?
Hay un plan de asfaltado...
¿Aprobado ya?
Aprobado y que se ha desarrollado en los últimos 2 años. De hecho...
Pero había intención de continuar.
Y se está continuando. De hecho, se están asfaltando calles en Puerto Rosario, en Tefía... Y ahora se va a iniciar en el Matorral y en Casilla. En Tetir también queda alguna calle por asfaltar. Claro que se está desarrollando, pero donde único veo algún problema, que es el que he dicho, es en el de Primero de Mayo, pero precisamente por una cuestión contractual con la empresa. El resto se desarrolla perfectamente. Estamos hablando de cerca de la 40 calles aproximadamente que se llevan asfaltadas, y lo que queda. Porque, vamos a ver, el hecho de que estemos en un año electoral no puede paralizar la administración en ningún sentido. Una cosa es que tú puedas hablar de está abierto este vial, está abierto esta calle, y otra cosa es inaugurarla. No puedes. Pero, de hecho, una calle no se inaugura. Salvo que la nomines, la menciones con un nombre insigne que requiera pues cierta pompa, ¿no? Pero por lo demás, sí, el plan de asfaltado continúa su curso y así va a seguir siendo. Hay que tener en cuenta que aquí en Puerto Rosario se estuvo durante muchos años sin tocar nada. De ahí el deterioro y la obsolescencia de muchas infraestructuras y servicios. Nosotros hemos llegado para cambiar eso, y a fe, y lo digo con humildad, que se está haciendo. Puerto Rosario está totalmente cambiado.
Bien, ¿considera usted que ha cumplido con aquello que se comprometía cuando presentaba por primera vez tras las elecciones el grupo de gobierno que le iría a acompañar, aunque hubieran cambios a posteriori?
Sin duda alguna, a pesar de las dificultades, pero es que no hay más que verlo. Tanto en el tipo de ayudas que se han prestado y de manera progresiva e incrementándose año tras año en distintos órdenes, así como en distintas obras que se están haciendo por todo el municipio para mejorar sus servicios y la eficiencia de los mismos, sin duda alguna, claro que sí.
Sí, ¿cuál es aquel objetivo que se habría marcado cuando comenzaba esta legislatura que se le haya quedado o se pueda quedar en pendiente, aparte del 1 de mayo?
Hombre, yo sí considero que hubo un problema con los parques infantiles. Es donde único creo que se ha fallado de manera inicial, y luego pues los problemas contractuales distintos y los retrasos en cuanto a la ejecución de los mismos es donde quizás hemos fallado un poquito, pero por lo demás yo estoy plenamente satisfecho con la gestión que se ha hecho.
Y si tuviera que me imagino usted estaría pensando, estará en clave previa a las elecciones, tendrá que estar pensando cuáles son aquellos objetivos, en el caso de obtener la confianza de la ciudadanía, aquellos objetivos a cumplir, a marcar, aquellos con los que de alguna forma pues, se va a presentar usted ante el pueblo que ha estado gobernando durante 4 años. ¿Cuáles serían esos avances? Si se puede adelantar alguno.
¿En cuanto a propuestas?
Sí.
Sí, sobre todo en cuanto a infraestructuras deportivas, creo que es el reto inminente de Puerto del Rosario, mejorarlas, actualizarlas en relación al incremento poblacional y a la demanda de práctica deportiva que existe en Puerto del Rosario. Hace falta un nuevo campo de lucha. Sacarlo del centro de la ciudad y trasladarlo a Majada Marcial, que es como está previsto, hacer una gran ciudad deportiva. El pabellón Oasis tiene un hondo significado emotivo, pero ya se ha quedado corto y pequeño para lo que Puerto Rosario necesita, independientemente del pabellón que tiene el Cabildo en Barrio Favelo. Pero yo creo que el Ayuntamiento debe impulsar también una ciudad deportiva en condiciones que seguramente será en el entorno de Risco Prieto. Es lo que está previsto. Y luego ultimar el, por ejemplo, el plan de asfaltado, el plan de restauraciones y de obras civiles, las infraestructuras culturales, por ejemplo, que ya estamos hemos iniciado camino en este sentido con las obras del Museo de Historia y Cultura de Puerto Rosario en Tedir, y con el de la Macaronesia, que próximamente se iniciará también en Majada Marcial. Y luego constituirnos en lo que ya somos, ¿no? En una ciudad cultural, abierta y accesible. Se han iniciado muchas obras de accesibilidad en Puerto Rosario, plataformas únicas, y que hay que mejorarlas. Por ejemplo, lo que es una cosa que parece que no le damos importancia, pero cuando careces de uno de los sentidos, como la vista, por ejemplo, si lo echas en falta, que es el punteado. El punteado, que son esos puntitos rojos que están en muchas aceras, que, por ejemplo, hablando este fin de semana con Manuel Saavedra, entrañable Manolo, que fue durante muchos años presidente de la ONCE aquí, se quejaba de que en muchas calles todavía hay carencia de punteado en el margen de las aceras, junto a las paredes de cada acera. Y claro, es algo que muchas veces que no reparas en ello. Pues resulta que desde que el sábado en que hablé con él, todos los días voy caminando por Puerto Rosario y me estoy fijando en eso. En algunas calles sí existen, pero en muchas otras no. Y es algo que también hay que corregir. Ese tipo de cuestiones que parecen irrelevantes son importantes a la hora de modernizar una ciudad. Y ese es otro de los objetivos también, ser plenamente accesible. Mejorar el tráfico y el servicio público de transporte, como lo estamos haciendo tanto con el sector del taxi como con el sector de las guaguas.
El tema del taxi considera que está ya resuelto con los últimos, con la aprobación de las últimas 9 licencias. ¿Cómo se puede resolver? Aparte de que ustedes han creado una mesa del taxi, uh-huh, donde de alguna forma se pueda tratar directamente cada momento y cada situación, ¿cómo queda la situación?
La mesa del taxi está actualmente en exposición pública. Se constituirá en unas semanas con la presencia de distintos sectores implicados en el ámbito del taxi, también con representación de empresas, de colectivos como Adivia y de las distintas sensibilidades dentro del mundo del taxi, porque hay que tener en cuenta que hay varias asociaciones y representantes institucionales, obviamente. Esa mesa es la que va a dirimir en el futuro todo problema o cuestión que aqueje y preocupe al sector del taxi. A ello se une lo que bien has dicho en relación a la creación de 9 nuevas plazas de taxis que se aprobaron en el pleno del 23 de diciembre para solicitar al Cabildo que informe cómo es preceptivo en relación a esa solicitud, puesto que para el plan de movilidad y transportes del Cabildo para el cuatrienio 2019-2022, que expiraba el pasado 31 de diciembre, pues para Puerto contemplaba 9 plazas. Y eso es lo que hemos hecho, también en demanda del sector y en lo que entendemos también para la ciudadanía en el sentido de mejorar el servicio. Ello va unido a la modificación de la ordenanza, es decir, lo que se llama como la regulación del taxi, que gran parte del sector entiende incluso que es lo más importante, y seguramente así es, de manera que se pueda armonizar y adecuar el funcionamiento entre lo que es el casco urbano y el aeropuerto. Tenemos el aeropuerto en nuestro municipio y eso es importante a la hora de definir un buen servicio del taxi, en establecer unos cuadrantes eficaces, ordenados y justos. Perdón. Y en eso estamos trabajando. Con el sector del taxi.
Sí, tocar todos los palos era imposible, pero ya que estábamos hablando del transporte, a lo largo de esta legislatura se ha cambiado todo lo que es la fisonomía del transporte público a través de guagua pequeña dentro de... Se ha cambiado la guagua, se ha cambiado las paradas. Claro, el recorrido es más corto, se tarda menos, pasa más veces, pero también se han dejado fuera los puntos más distantes. Y como diría cualquiera en la calle, así cualquiera, ¿no? O sea, si yo quito los puntos más distantes y a corto recorrido, pues claro que va a pasar más veces, que va a ser más rápido ese recorrido. Pero ¿y qué pasa con los que se han quedado descolgados?
Si usted se fija en las nuevas marquesinas, en las nuevas paradas, una guagua no está más de 30 segundos. O sea, para, bueno, más de 30 segundos si ve que hay alguna persona esperando en esa parada.
No sigue.
O que alguna de los viajeros o viajeras tiene que apearse de la guagua y salir de la misma. Si no, sigue su rumbo. Pero en cualquier caso, la normativa establece que no puede estar más de 30 segundos en espera para cualquiera de estos dos servicios. Nosotros no somos Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga. Somos una ciudad pequeña todavía que no tiene retenciones, ¿no? Ese servicio que también se presta en esas ciudades, pero claro, con unas avenidas más amplias, con unos carriles de incorporación a esas marquesinas o paradas, y luego sigue su rumbo con la incorporación al carril rápido. Puerto Rosario todavía no tiene esa necesidad y nuestra trama urbana pues tampoco lo permite. Por eso también se pide que no se esté más de 30 segundos en la parada. Es verdad que se redujo el número de paradas, pero no los recorridos. Reducir el número quiere decir que si...
Sí, por ejemplo, la Playa Blanca no se va, por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes. O sea, la Playa Blanca ha quedado fuera del casco. De
subir a la montaña.
No, sencillamente pasar y recoger abajo. Nunca subió la guagua a la montaña, eso sería una novedad. No, pasar sencillamente por la parada ha quedado fuera del recorrido de la guagua urbana.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que Playa Blanca, en tanto que barrio de Puerto del Rosario, está en lo alto de una carretera general. Evidentemente, es una zona residencial de Puerto Rosario y tiene que tener su servicio de transporte urbano de guagua. Ahora mismo, pues, desconozco si sube o no sube a Playa Blanca, pero...
Si no, a la zona del Parador, el resto de Playa Blanca es más que el Parador, la zona alta del Parador. No sube, nunca subió una guagua por ahí.
No sube en la calle que
no
sube...
No la etapa subida nunca en la historia.
¿Del Parador hacia arriba?
En la del Parador, si no es en la zona, en la calle del Parador,
claro.
El resto de la montaña no sabe lo que es una guagua. O sea, no,
hombre,
la ve pasar por la carretera, ¿no?
Yo entiendo que...
¿Sabe lo que es? Porque la ve pasar.
Sí. Yo entiendo que la guagua no hace el recorrido por toda la montaña. Eso es evidente.
Ni por las zonas de la montaña, claro. Son unas cuantas miles. Las personas que viven allí.
Sí, pero que si entra hasta... No recuerdo cómo se llama la calle.
Sí, la zona de lo alto del Parador, sí, el Mirador.
Sí, efectivamente. Ahí es donde entra, en esa zona. Es verdad que se puede mejorar el servicio bordeando...
El resto de los vecinos están condenados a bajar o pedir un taxi o bajar y venir por su propio medio. Y además, como se desaconseja que se camine por la carretera y no tiene otra forma para caminar, de hecho, por cierto, de los picos, del plan de picos, se ha quitado la posibilidad de una plataforma que una la Granada con Playa Blanca. Lo digo porque hubo una reunión en la antigua Universidad Popular, donde estaba usted, estaba el presidente del Cabildo, y fue el propio presidente del Cabildo quien sugirió que, basándose en los picos, pues podía estudiarse la posibilidad de unir a través de una plataforma peatonal los dos barrios. En este caso, bueno, pues al final ha caído de la relación de proyecto de los picos, ha caído esa posibilidad. Así lo comentaba Luis del Pozo el lunes aquí en la tertulia.
Sí.
O sea, que no le queda al vecino la montaña de Pedra Blanca, y difícil es conseguir taxi, o el taxi, o que esperar por alguien que le baje, o sencillamente echarse a la carretera, como vemos mucho, y venir caminando contrasentido en la carretera general.
Sí, efectivamente, estaba previsto en los picos, en el plan de...
Por tanto, eso de residencial le queda largo.
Hombre, es una zona residencial.
En papeles.
El plan insular,
según qué papel, además.
El plan insular de colaboración de obras entre el Cabildo y los ayuntamientos establecía para el puerto de Rosario esa posibilidad.
Sí, ahora pero que bueno, lo hayan eliminado, ha quedado una zona de riesgo. Sí. De residencia no tiene nada, pues alto riesgo.
Estoy tomando nota porque esto lo voy a hablar con el presidente. Estaba previsto.
Estaba usted en aquí de reunión.
Sí, claro.
Sí. Al final pasó lo que deseaba.
Y de hecho era un compromiso del Cabildo. Bueno,
creo que en los picos, decía Luis del Pozo, uno de los vecinos, representando a los vecinos el lunes aquí en la tertulia, que bueno, que había prometido que irían en esa relación de obras o proyectos de los picos y ha caído de los picos.
Pues sí, voy a mirar este tema con el Cabildo.
Óigame, al margen de eso, hemos pasado en esta legislatura, y eso es cierto, hay que reconocerlo, hemos pasado de que se hablara de un muerto de Rosario a un puerto de Rosario cargado de actividad en distintos puntos, en distintos pueblos, en distintos barrios, donde se ha conseguido que la cultura y los actos culturales se esparramen, digamos, sí, por todo el municipio. Y fíjense que además que ha habido un cambio de responsable. O sea, ¿cómo con el mismo presupuesto? Bueno, una persona no puede seguir y se tiene que hacer cargo otra. Y bueno, pues y ahí, en ese cambio, pues no sé si la persona, si se aprovecha para cambiar la mentalidad del grupo de gobierno, pero bueno, hemos pasado de un muerto de Rosario a un puerto de Rosario cultural, un puerto de Rosario entretenido, con un programa amplísimo, según para todas las edades, en cualquier punto, en los pozos, llegó a haber hasta actos, inclusive, y en los pueblos.
Sí, vamos a ver. Que hubiera un cambio de responsable en el ámbito cultural puede haber influido en eso, pero no creo que sea solo eso. O sea, hay otro tipo de factores que también lo explican. Eso de Puerto del Rosario a mí nunca me gustó. Es decir,
a mí tampoco.
Yo considero que quien quiere Puerto del Rosario no la acuña de esa manera, no lo llama así. Puerto del Rosario no tiene nada de muerto, al revés, está muy vivo. Si se da cuenta, al margen de la actividad cultural, que es prolija, que es muy amplia y numerosa, variada y constante, todas las semanas, sobre todo acercándose al fin de semana, hay algo, siempre. Cuando digo algo, es promovido por el ayuntamiento. No hablo ya de lo que, por ejemplo, de la gente del Cabildo o de la actividad...
No, ayuntamiento, estamos hablando del ayuntamiento, de la gestión municipal...
o de la actividad cultural privada, pero la del ayuntamiento es amplísima, en distintos ámbitos, desde el tema musical al tema literario, las exposiciones, cualquier manifestación cultural que se precie tiene vinculación con el ayuntamiento de Puerto Rosario, y eso hay que resaltarlo. Puerto Rosario no solo es, evidentemente, la capital administrativa de Fuerteventura, sino la capital cultural, y además una referencia cultural en Canarias. Tenemos el Simposio Internacional de Escultura, que ya referencia a Puerto Rosario como una de las principales ciudades de España en cuanto a su parque escultórico. Eso es impresionante y muchas veces no lo ponemos en valor. Más allá de eso, la propia actividad que genera el ayuntamiento ya lo pone de manifiesto. Pero, por ejemplo, esto ya es economía pura, en el ámbito de la oferta, por ejemplo, gastronómica, tradicionalmente, muchas veces quien quería ir a disfrutar de una cena, de un almuerzo, pues se iba a La Oliva, o se iba al Castillo, o se iba al sur. Normalmente,
poca referencia había.
Sí, normalmente a Vía Verde, a Corralejo, al Cotillo.
Sí, pero poca referencia había aquí, ¿cierto? Sí. Ha cambiado.
Ahora viene la gente aquí, a Puerto del Rosario. O sea, la diversificación en cuanto a hostelería, en cuanto a restauración, que ha sufrido Puerto Rosario en los últimos años, es evidente. Y eso ha enriquecido también la vida en Puerto del Rosario. Al margen del binomio con la actividad cultural que hemos comentado y que es evidente.
Usted, sin duda, ¿sabes? Estoy diciendo que en este caso sí, tiene que ver. Hay un cambio, cuando cambia el responsable hay un cambio. Igual el cambio es de la propia corporación, aprovechando ese cambio, o sencillamente la sensibilidad de un concejal más que de otro, u otra. Pero bueno, lo cierto es que hay un cambio. Antes sí teníamos alguna, teníamos la Noche Blanca, no sé qué, pero bueno, ahora hay actividad constante, hay programas de culturales. Oígame, Cauca ha evolucionado, hay más implantación de establecimientos, pero también hay más implantación de que eso repercute automáticamente en los presupuestos, las arcas del propio ayuntamiento y también en el empleo y la situación de los trabajadores. Usted esta semana pasada, creo, visitaba en este caso alimentarias establecidas en Puerto Rosario, que ha cogido como base Puerto Rosario y ha ido creciendo. Puerto Rosario ya tiene una oferta también que puede parecer para algunos que trasnochado, pero no, hubo un tiempo que en Puerto Rosario compramos una lechuga al peso. O sea, y los martes, lo recuerdo perfectamente, me marcó bastante con en los primeros años aquí en la isla. Pero luego ya Puerto Rosario se ha ido dotando y tiene una oferta también para sus ciudadanos que sirve de referencia a otros municipios para venir aquí a hacer sus compras. Por tanto, también en ese sentido, Puerto Rosario se ha ido creciendo en cuanto, no solamente oferta, sino también en cuanto a implantación de empresas de relieve en de la isla de Fuerteventura o de fuera de la isla, ¿no?
Me mencionaba Mercadona, ¿no?
Yo no lo he mencionado, pero ya lo ha mencionado usted y sé que estuvo ahí de visita.
Es que no lo había entendido bien.
No, me refiero a superficie, porque no solamente Mercadona se ha implantado, se han implantado otras más, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que los responsables y gestores de Mercadona me pidieron ir, explicarme cómo son las entrañas del negocio, y muchos detalles de incluso de la compra ordinaria que uno desconoce hasta que no te lo explican. Es curioso, que yo creo que, no lo digo solo por Mercadona, yo creo que cualquier superficie de las existentes en Puerto Rosario, en Fuerteventura, deberían hacer ese ejercicio pedagógico, que yo creo que al ciudadano, a la ciudadana que consume en esas superficies, le sería de gran utilidad. Y además conocer cómo funciona, cómo trabajan, qué hacen los distintos, las personas que están al frente de esos negocios, desde el que está en la charcutería, en la zona de congelados o en los lácteos, o cómo tratan a la persona que está comprando. Todo eso es curioso, pero muchas veces se nos pasa por alto y tiene que ver también con la calidad de vida. Bueno, por esa razón fue por la que me invitaron a esa visita y efectivamente me pareció muy curiosa y enriquecedora. Yo creo que eso deberían hacerlo con grupos de personas varias, de vez en cuando, como una razón, una actividad pedagógica importante, ¿no?
Oye, me dice, sería muchos temas por hablar, pero se me ocurre el último antes de despedirle. El tema del puerto. Esta mañana salía en la tertulia. Es usted uno de los representantes de la isla Fuerteventura, junto con el presidente del Cabildo, los que están y participan del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso, bueno, pues hemos tenido la demostración esta misma semana pasada. O sea, uno de los cruceros estuvo ahí fuera fondeado porque no podía acceder, dada la mala mar que existía. Puso de manifiesto la carencia que tenemos y lo estamos viendo cada fin de semana, lo estamos viendo cada vez que hay cruceros, como hay barcos que vienen a descargar y tienen que esperarse fuera de la bahía por no poder acceder. Esto ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad que tiene Puerto Rosario, que tiene la isla, porque bueno, tiene también el puerto Morrojable, pero de un nuevo muelle. Esto con el crecimiento del dique, que también está pendiente, bueno, podrá resolver algo, pero no va a resolverlo. Y además, bueno, pues ¿Se plantea usted de cara a la próxima legislatura afrontar la necesidad de la creación de un muelle más allá de lo que otros piensen?
Es un debate viejo, ¿no? Como sí, todos sabemos.
Pero aparcado el tema.
Yo creo que la ampliación del dique en 250 metros hacia afuera, que implicaría la posibilidad de atraque suplementario de cruceros, estamos hablando de que Puerto Rosario es el único puerto de interés del Estado en Fuerteventura. Y eso se tiene en cuenta a la hora de operaciones de ampliación como esta de la que estamos hablando. La instauración de un nuevo puerto comercial en las estribaciones de Puerto de Rosario, dígase La Hondura, Punta Gavioto, y había otra que no recuerdo ahora.
Punta Juanita.
Punta Juanita, efectivamente. A mí se me antoja complicado en este momento, sobre todo porque...
Sobre todo en La Hondura, que ya lo han dejado de plataforma.
Sí, efectivamente. En el ámbito de la autoridad portuaria es algo que ya se despejó. Otra cosa es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo nos pongamos de acuerdo y iniciemos una campaña, una iniciativa en pro de alguna de estas iniciativas, que no es descartable, pero es asumible. Eso es lo que hay que calibrar. ¿Lo necesitamos en este momento? Posiblemente no, pero a lo mejor dentro de 15, 20 años sí. Eso es lo que hay que ver en cuanto a los parámetros socioeconómicos que tenemos que valorar. Lo que hemos hablado con la autoridad portuaria es que en este momento efectivamente no tiene esa necesidad, sobre todo con la ampliación próxima del dique de la plataforma portuaria de Puerto del Rosario. Vamos a valorarlo.
Bien, no, fue precisamente el alcalde quien se encargó la posibilidad de Puerto Rosario en un pleno. Estaba la autoridad portuaria reunida en su edificio, en el muelle, y reunido el pleno del Cabildo, reunido el pleno del Ayuntamiento, cada uno con una propuesta distinta, y al final el que era entonces Luis Hernández, presidente de la autoridad portuaria, se pavoneaba la colonia, bueno, pues más dinero para el dique en Gran Canaria.
En La Luz.
Sí, en este caso, esa es la realidad, y eso tiene nombre y apellido, lo comento constantemente. Pero bien, alcalde, gracias por estar con nosotros, por brindarse a esta entrevista así un poco a bola pluma, en lo que nos permite también las circunstancias de que estamos pues cerrando una etapa, abriendo otra que se abrirá el día 3 de abril, a punto de terminar de confeccionar las listas, un poco hablando la pluma de muchos temas sin entrar en profundidad en ninguno de ellos. Gracias, hasta siempre.
A ustedes, como
buen día.
Saludos a su audiencia.
Bien, nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida estaremos con ese espacio de cultura como Sentir en Verso con Fuensanta de la Cruz y nuestra compañera Pilar.